Here in Key West, we were out before it was in. In this open and inclusive paradise, you can be yourself, make new friends, and savor our live and let live vibe. With LGBTQ+ friendly accommodations, our legendary nightlife, and year-round activities and events, it's always a good time to come as you are. Key West, close to perfect, far from normal.
Bienvenidos, amigos, a este panel súper especial de economía circular, pero siempre con un toque, como ustedes saben, de cuarta revolución industrial. Hoy estoy muy, muy feliz porque tenemos, como decía Pedro, un panel que es de lujo. Quizás ustedes me conocen por el podcast Revolución Circular. Yo he tenido la suerte de también entrevistar a muchos de los panelistas de hoy. Algunos los voy a conocer por primera vez. Pero los quiero presentar, aunque ya Pedro se había adelantado, darle la bienvenida. Tenemos el honor de hoy contar con la ministra Carolina Schmidt. Pero quiero dar un dato extra, ya que hace muy poquito salió la información de que va a ser parte de la plataforma de aceleración de economía circular, siendo la primera representante latinoamericana. Así que bienvenida, ministra. ¿Cómo está?
No sé si muy bien, sí. Peter, muchas gracias, un gusto muy grande estar en este panel de conversación con tremendos líderes de terreno, ¿verdad?, de la economía circular, como eres tú, como eres Michelle Compañón, ¿verdad?, y Gonzalo Muñoz y tantos otros, así que muy contenta.
Muchísimas gracias por acompañarnos, ministra. También nos acompaña un gran emprendedor, un referente de la economía circular y un gran amigo, Michel Compañón. Él es gerente comercial de Comberplast, una de las empresas principales de reciclaje de plástico en Chile, que también, como dato extra les doy, acaba de ganar un importantísimo premio en el MIT de Rethink Plastics. ¿Cómo estás, Michel?
Hola, Petar, hola a todos. Muchas gracias por la invitación. Feliz de estar en este panel. Así que, muy contento.
Muchas gracias por estar con nosotros. También nos acompaña un gran referente de la economía circular, pero aquí para presentarlo quiero cambiar el orden de las cosas. Él, primero y antes que todo, es emprendedor Endeavor. Se trata de Gonzalo Muñoz, que también es nuestro champion climático de la COP25 y fundador de esta empresa reconocida nacional e internacionalmente, Triciclos. ¿Cómo estás, Gonzalo?
Muy bien, Peter. Muchas gracias. Feliz de estar aquí.
Muchísimas gracias y espero que nos cuentes un poco más de la gran iniciativa que estás liderando de Race to Zero. También nos acompaña Alex Perry, General Manager para América Latina de esta empresa que es un referente en términos de sostenibilidad a nivel global, muy presente en América Latina también, que es Patagonia, con muchos ejemplos de economía circular. ¿Cómo estás, Alex? Un gusto conocerte.
Qué honor estar acá. Muy buenos días.
Muchas gracias. Y finalmente cerramos este panel con una invitada también muy especial. Ella es Soledad Geria, Crown Country Manager de Río Tinto, una de las empresas mineras más importantes del mundo, que tiene una gran presencia también en nuestro país, en Chile. También les doy como dato, tiene el 30% de participación de la minera de cobre más grande del mundo, que es escondida en la región de Antofagasta. ¿Cómo está, Soledad?
Hola, Petar, ¿cómo estás? Mucho gusto, muchas gracias por la invitación y honrada de estar con estos tremendos panelistas y emprendedores. Así que feliz que empecemos esta conversación.
Muchísimas gracias. Me encanta el panel porque es súper diverso el lado público, el lado privado, distintas industrias también, como nos gusta a todos los que promovemos y desarrollamos la economía circular. Y quiero dejar una pregunta planteada para todos. ¿Cómo están adaptándose las empresas, los gobiernos, las organizaciones en las que estamos participando todos en este panel a este tema de la economía circular y a la conjunción con la cuarta revolución industrial, y cuáles son algunos casos que ustedes están desarrollando desde sus empresas y organizaciones? Y para ello me gustaría dar el primer paso a la ministra, Carolina Schmidt, para que nos cuente qué estamos haciendo por el lado del gobierno en materias de economía circular, que sé que es mucho.
Bueno, Peter, un gusto, ¿verdad?, junto con saludar aquí a todos los que nos escuchan hoy, ¿no?, a todos los emprendedores en Endeavor, además que lo llevo en mi corazón, porque hace mucho tiempo que he estado relacionada con Endeavor y sé el extraordinario trabajo que hacen para promover el emprendimiento en nuestro país. Partí señalando que la economía circular es un motor de cambio y un motor de desarrollo, y por lo tanto desde el gobierno estamos impulsándola con fuerza. Primero entendiendo que, ¿verdad?, tenemos que darle a toda la sociedad una política de Estado que trascienda a un gobierno, que siente las metas de manera clara y que permita orientar todo un proceso de cambio hacia un desarrollo más sostenible, justamente a través de estas herramientas. Y para ello hay dos temáticas que son fundamentales y que están fuertemente relacionadas, y es la acción climática y la economía circular. Son dos caras de la misma moneda, van exactamente a lo mismo. Y para instaurar esto como una política de Estado, lo primero que hemos hecho es hacer una ley marco de cambio climático que estableció una meta muy clara, que es que Chile fuera carbono neutral y resiliente al año 2050, y que fija y modifica toda nuestra estrategia de desarrollo para ser un país bajo en emisiones y resiliente al clima. Sumado a esa digamos, institucionalidad que nos da la ley marco de cambio climático, hemos avanzado muy fuerte en entender que la transformación hacia la economía circular, ¿verdad?, necesita una hoja de ruta. Y para eso, parte de los compromisos que presentamos en nuestra nueva NDC, que presentamos recién en abril pasado, en la mitad de la pandemia, siendo Chile uno de los pocos países del mundo que lo ha hecho, estableció por primera vez un pilar de integración de cambio climático con compromisos que son específicos de economía circular, dentro de los cuales está hacer la hoja de ruta de la economía circular de Chile para la transformación de todos los sectores productivos en nuestro país, con metas muy claras y que nos permite además una profunda transformación social, porque como sabemos, la economía circular es motor de cambio y desarrollo. Seguido con eso, entendiendo que la economía circular requiere un cambio cultural, ¿verdad?, para eliminar a nuestro gran enemigo, que muy bien lo dice Michel Compagnon, y estábamos el otro día recién en una conversación, yo creo que nadie lo dice mejor que él, que nuestro verdadero enemigo es modificar la cultura de lo votable, de que todo se vota, ¿verdad? Y ese es nuestro gran enemigo, es un cambio cultural profundo y que implica, ¿verdad?, que en un mundo donde la población crece y crece, la única opción de desarrollo es a una que utiliza, ¿verdad?, los recursos como insumo y va transformando nuestra manera de hacer las cosas, reduciendo la cantidad de materiales que generamos y llevamos a contaminar la naturaleza y los transformamos en insumos que reconvertimos una y otra vez. Y ahí tenemos, ¿verdad?, políticas bien claras que ayudan a este cambio cultural, la ley Chao Bolsas Plásticas, que al principio era un problema para mucha gente, que implicó un cambio cultural muy importante, ¿verdad?, eliminando la entrega de bolsas en el comercio, y que finalmente terminó siendo elegida como la mejor política pública en el año 2018 por la ciudadanía, a lo que se suma ahora la ley que estamos sacando adelante en el Congreso, ya logramos aprobar unánimemente en el Senado y recientemente esta semana en la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados, que elimina todos los plásticos de un solo uso en todo lo que son, ¿verdad?, la producción de comida, los deliveries de comida, etcétera, y que da otro paso gigantesco en este cambio cultural, ¿verdad?, contra este que necesitamos para sacar lo desechable y que implica la modificación de las formas que hacemos las cosas. Otra herramienta importante es que estamos yendo por sector a hacer las hojas de ruta de economía circular. Uno de los más importantes es el sector de la construcción, que genera el 35% de los residuos de nuestro país y que tiene enorme potencial de crecimiento, porque además tenemos ahí más de 315 millones de ahorro que se podrían generar si utilizamos más eficientemente los recursos y los desechos que tiene la construcción, lo transformamos en insumo. Ahí estábamos justamente con Michel Compagnon lanzando esta hoja de ruta en la construcción, que implica una modificación profunda de hacer las cosas en el sector construcción y que está íntimamente ligado también a mejorar la calidad de vida de las personas en los territorios, porque nos permite además fuertemente ligarlo a una construcción sustentable que se haga cargo de la contaminación tanto del suelo a través de la basura, pero también del aire a través de las emisiones que se generan de carbono negro y que es uno de los principales problemas también que tenemos en nuestro país. Por lo tanto, aquí lo que tenemos que entender es que esto es una medida que tiene que ser integral. La acción climática y la economía circular son dos caras de la misma moneda y modifican toda nuestra estrategia de desarrollo. Y la construcción de la estrategia climática de largo plazo, donde algunos de ustedes forman parte además del Consejo Asesor para esa transformación muy profunda. La economía circular es parte fundamental de la transformación que estamos haciendo para todos los sectores productivos de nuestro país y que nos llevan al cambio que queremos para alcanzar las metas que nos hemos propuesto como país, que son bastante altas. Nos queda mucho por avanzar, pero es un orgullo que este año 2020 Chile haya salido elegido en el primer lugar del ranking de sustentabilidad, justamente por los esfuerzos que estamos haciendo para avanzar en esta dirección, en un trabajo comprometido de todos los sectores.
Buenísimo. Muchísimas gracias, ministra. Y pasando del sector público al privado, me gustaría continuar con Michel. Además, fue nombrado bastantes veces. ¿Cuál es de qué manera estamos enfrentando desde el sector privado el tema de la economía circular, también ligándolo a la tecnología?
Mucho. O sea, hoy día, la economía circular, como para ponerlo para los que están viendo, ¿qué es esto de la economía circular? Para explicarlo bien rápido, ¿de qué se trata? Al final, la economía circular no es un fin, es un medio para desacoplar el crecimiento económico de la extracción de recursos naturales. Eso es lo que queremos. ¿Para qué? Para conseguir la famosa descarbonización que necesitamos y que Chile firmó de que aquí al 2050 íbamos a estar ya en eso, que estoy seguro que lo vamos a cumplir antes. Entonces, si empezamos a trabajar con eso, uno cuando empieza a trabajar en economía circular te das cuenta que la economía circular y la cuarta revolución industrial o la industria 4.0, como decía la ministra, son caras de la misma moneda también. O sea, son absolutamente hermanas. ¿Por qué? Porque cuando uno empieza a trabajar con esto te das cuenta que la trazabilidad que tienes que tener de los productos que estás poniendo en el mercado o cómo estás trabajando con los insumos que estás trabajando, tienes que tenerlo trazado para después poder volver a incorporarlos. Y para eso se ocupan tecnologías como blockchain, como IoT, ese tipo de cosas. Entonces te das cuenta que cuando tú empiezas a trabajar con esto de la economía circular, te vas entrando en esto. Y eso es lo que te logra empezar a reusar y mantener todos estos materiales en la economía. Que al final, esto de la economía circular tiene una palabra clave, la primera, economía. Esto no es filantropía ambiental, esto es un nuevo modelo económico alternativo a la economía lineal. Y que se basa en dos cosas. En primero que nada, en la colaboración. Ya la economía circular es bastante más difícil integrarse que la economía lineal. En la economía lineal te integras hacia adelante o hacia atrás. Y en la economía circular es 360 y es en tres dimensiones. Entonces uno terminas conversando con distintas entidades, distintos conocimientos que jamás pensaste que iba a estar haciendo. Y en ese de la colaboración, tanto el mundo privado como el público es clave. Así como la ministra decía que se está elaborando la hoja de ruta de la economía circular, el Estado, los gobiernos son los que tienen que señalar ese camino y ahí integrarnos todas las empresas para poder empujarlo. Esto del cambio climático no lo va a solucionar ni el Estado, ni las empresas privadas, ni las personas. Lo vamos a solucionar entre todos. Y todos tenemos que comprometernos, así que tenemos que empezar a empujar desde ya esto de la economía circular.
Y este panel es la demostración de ello, ¿no? La transversalidad que hay de industrias presentes hoy conversando sobre este tema tan interesante. Y ahora quiero ir al mix entre lo público y lo privado, si pudiéramos decirlo. Gonzalo, tú estás participando primero como gran emprendedor y referente y después como champion, el primer champion climático privado de la historia de COP, ahora liderando esta gran iniciativa de Race to Zero. ¿Cómo estás viendo que nos estamos adaptando hacia estas nuevas tendencias?
Muchas gracias, Petar, y tomando lo que ya dijo la ministra y lo que está mencionando recién Michel, esto es algo que está de alguna forma impactando todos los ámbitos de la economía, ¿no? La campaña Race to Zero nace de una iniciativa que lanzó la ministra en la cumbre del secretario general en septiembre del año pasado, que se llama la Alianza Global de Ambición Climática, y que reúne, por un lado, a los compromisos de las naciones y, por otro lado, al compromiso de lo que se llaman los actores no estatales, las empresas, las ciudades, los inversionistas, las universidades, que estén comprometidos con lograr esta carbono neutralidad al 2050, ¿no? Y eso hace referencia un poco a lo que decía Michel, de que esto es algo que se tiene que abordar a todo nivel. Es necesario, por supuesto, que las naciones, que son los que firman estos grandes compromisos, den el primer paso. Ese primer paso ya lo dieron en el Acuerdo de París y han seguido avanzando, pero ahora llegó el momento en que, entre otros, los emprendedores y las empresas nos comprometamos con movilizar la rueda incluso más rápido para que eso sea detectado por las naciones y de esa forma ellos también aumenten su ambición, como ya lo hizo Chile, ¿no es cierto?, a través de su actualización de la NDC. Eso es lo que estamos queriendo generar, es mover lo que se llama el loop global de ambición. Y entonces lo que hicimos los dos champions climáticos, Nigel Topping del Reino Unido y yo, este año fue agrupar a lo que nos toca a nosotros, que son los actores no estatales, a través de esta campaña que se llama Race to Zero. Y esa campaña Race to Zero está teniendo esta semana y la próxima lo que se llaman los diálogos Race to Zero. En todo el mundo se están desarrollando diálogos en los primeros dos días. Ayer y hoy ya tuvimos una cobertura de más de 49 millones de personas alcanzadas que están asistiendo a días temáticos que están tocando cuáles son esas formas que permiten al sector empresarial, por ejemplo, ¿no? Hoy día tuvimos transporte, ayer tuvimos el Día de la Industria, que permiten mostrar cómo los distintos ámbitos empresariales están hoy en día siendo abordados a través de lógicas de economía circular, entre otros a través de energías renovables, entre otros a través de la regeneración de los sistemas naturales, entre otros a través de una mejora en, por ejemplo, ayer tuvimos todo un compromiso del consorcio británico del retail, la moda se está poniendo al día, ¿no es cierto?, y siguiendo los pasos de Patagonia, después Alex nos va a contar de ello, la industria del sector de la minería está empezando a abordar con cada vez mayor ahínco, no solo todos los aspectos que tienen que ver con la energía, el hidrógeno verde, el uso de agua, imagino que Soledad se va a referir a todo eso. Tú tienes toda una experiencia, ¿no es cierto, Petar, en lo que tiene que ver con la maquinaria de la minería? Todos esos aspectos lo que ayudan es a que todos nos pongamos a tono, avancemos en incorporar la economía circular, incorporando también los aspectos culturales. Tenemos un elemento fuerte que tiene que ver con la transición justa, la ministra se ha referido a ello muchas veces, de la importancia de incorporar a todos los actores, partiendo por los trabajadores y las comunidades. Pero al final el mensaje que estamos mandando es para las naciones. Le estamos diciendo, señores, autoridades del mundo, las empresas nos estamos poniendo a tono, estamos haciendo nuestra pega, nos estamos remangando las mangas, por favor ustedes también avancen en la ambición. Hoy vimos un panel extraordinario de la juventud, de alguna forma provocando, de forma muy respetuosa pero muy inteligente, a los líderes del mundo del sector de transportes para que efectivamente se pongan a tono. Solo para concluir en esto, Petar, en estas semanas los dos champions también lo que hemos estado haciendo es entregarle al mundo, a las autoridades del mundo, lo que se llama la actualización de los 1.5 pathways. Esas rutas que construyen el camino hacia la carbono neutralidad y hacia los 1,5 grados, todos esos pathways en cada uno de los sectores fue analizado desde la perspectiva de la circularidad también, de cómo cada uno de esos sectores, desde océanos hasta industria, tiene hoy en día una mirada de circularidad que contribuye a acelerar esos cambios que necesitamos.
Buenísimo. Felicitaciones por el gran trabajo, Gonzalo. Y como señalabas, hay una industria que es muy importante a nivel global para todos los desafíos que tenemos para conseguir un mundo de 1,5 grados Celsius a través de todas las energías renovables, las energías limpias, que utilizan estos recursos naturales que afortunadamente Chile tiene y América Latina tiene, en el caso del cobre y el litio. Y por eso yo estoy muy contento que nos acompañe Soledad Geria de Río Tinto, que representa una de estas grandes industrias, pero que también se está poniendo a tono en términos de economía circular. Yo, como tú decías, Gonzalo, personalmente también me dedico a eso, y me gustaría, Soledad, que nos comentaras cuáles son algunas de las actividades que ustedes están desarrollando desde esta industria.
Hola, Peter. Bueno, efectivamente, bueno, la economía circular ya llegó para quedarse, y efectivamente, como decían aquí anteriormente, está impactando a toda la economía y nosotros no somos la excepción. Nosotros tenemos un compromiso con la economía circular, la reconocemos que nos está impactando y que es algo que tenemos que ya empezar a interiorizar en nuestras operaciones, en nuestras formas, en nuestros negocios. Tanto así que nosotros ya hemos comenzado hace bastante tiempo ya un cuestionamiento interno de nuestro negocio core. ¿Qué vamos a extraer? ¿Cómo lo vamos a extraer? ¿Cuáles son nuestros stakeholders? Y en ese sentido, ya hemos hecho algunos avances, como por ejemplo, nosotros hace un par de años dejamos de explotar todo lo que eran minerales fósiles. Somos el primer gran conglomerado minero a nivel mundial, que dejamos de explotar minerales fósiles, la operación que tenemos acá localmente, en la participación que tenemos escondida, funciona en un 100% con agua de mar. Todas esas cosas al final del día son las iniciativas que en la minería ya se están viendo, ya se están implementando y ya las estamos viviendo. Nos seguimos cuestionando y al final del día hemos visto que la economía circular a nosotros nos afecta como en dos grandes aristas. Uno, como lo dije recién, en la parte operacional. ¿Cómo vamos a operar? ¿Qué vamos a extraer? ¿Cómo vamos a contribuir a la sociedad y maximizar el valor que entregamos como productores de minerales y metales esenciales para la sociedad? Y segundo, la forma que suministramos a nuestros clientes. Y en esta segunda arista ahí es cuando abrimos un poco más nuestro scope y incorporamos a nuestros proveedores, a nuestros clientes, para poder tener una mayor, un mayor universo de oportunidades en lo que es la economía circular. Al final del día, la economía circular no solamente se refiere a reciclar, de repente, que es como, no sé si mal entendido, pero muy resumido, sino es potenciar la generación de valor a lo largo de toda la cadena de suministro, de rediseñar nuestros procesos, de repensarlo, para efectivamente poder producir a un nuevo estándar, que es la realidad que vivimos, que es lo que se nos está viviendo hoy en día. Bueno, les comenté los temas de agua, les comenté los temas de los minerales fósiles, en temas energéticos también, eso es algo sumamente importante para nosotros y una de las grandes prioridades que tenemos en este minuto. Nuestro nivel de uso de energías renovables es sobre el 60% y tenemos target de llegar al 90% en los próximos 10 a 20 años. Otras cosas que también hacemos, por ejemplo, es producimos litio a partir de los desechos de nuestras minas de boro. Estamos produciendo monacita, que es un subproducto de nuestras operaciones de hierro en Quebec. Y finalmente, uno de los grandes desafíos que tenemos y que es como bien real en lo que es la economía, en lo que es la economía y la realidad local, es el reproceso de los relaves. Ese es un desafío bien real y bien local. Entonces, nuevamente, al final del día, yo creo que como industria minera nosotros ya estamos comprometidos con la economía circular, ya estamos trabajando con eso y en Río Tinto tenemos ejemplos concretos de cómo estamos abarcando y nos está cambiando como empresa, como nuestra gestión, nuestro día a día.
Buenísimo, excelentes noticias las que nos señalas de esta industria que es tan importante y que también demuestra que si da un paso firme y contundente hacia la circularidad, también es un ejemplo para otras industrias que realmente tienen un impacto social, económico y ambiental tremendo. Y bueno, nos queda Alex, de una industria que también tiene un impacto muy importante, pero veo a Alex, pienso en Patagonia y me acuerdo inmediatamente de esta propaganda que decía, no compre esta chaqueta. Patagonia tiene en el ADN esta forma de ver de manera distinta sus negocios. ¿De qué manera ustedes están incorporando la economía circular? Creo que están liderando en muchos sentidos, ¿no? Pero cuéntanos un poco más de tu experiencia, Alex.
Bueno, gracias, Peter, y todo lo demás. Qué bueno estar acá con ustedes. Y como bien dice, la sustentabilidad, responsabilidad ha sido parte de nuestro ADN por siempre, desde el principio. Y es simple para nosotros. Partimos con esta idea de que no hay negocios en un mundo muerto, en un planeta muerto. Entonces, con esa simple frase y dicho que es un hecho, nosotros intentamos siempre entender desde cero, o sea, ¿cuál es nuestro impacto? Todos tenemos una huella de carbono, todos tenemos un impacto en el medio ambiente. Como empresa y compañía, la responsabilidad nuestra, yo creo y creemos que la responsabilidad de consumidores también, países y naciones, otras empresas, entender qué es su impacto, medirlo y formar un plan para reducirlo. Unos ejemplos como en Patagonia, como lo estamos haciendo nosotros, por ejemplo, ya tenemos un plan para ser 100% carbono neutral en el año 2025. De hecho, para el año que viene, en 2021, ya nuestra operación, es decir, tiendas, centros de distribución, oficinas, ya van a ser carbono neutral. Y vamos a operar toda esa operación a través de energía renovable. Otra manera, otro lugar donde vemos nosotros es en los materiales que estamos usando. Por ejemplo, un ejemplo de allí en Chile, justo que estamos trabajando con una empresa que se llama Bureo y estamos recolectando redes de pesca desde el borde costero, trabajando con comunidades pesqueras, ahí en el alrededor de Puerto Montt, Concepción, por ahí, convirtiendo redes de pesca en prendas, en productos. Y hasta la fecha hemos desviado, es decir, hemos evitado que unos 600.000 kilos de red de pesca lleguen al mar o playas de Chile. Y en vez son ahora productos Patagonia, prendas Patagonia. Este tipo de medición, de como el soul searching, como decimos nosotros, entender el impacto nuestro y tener un plan para reducirlo es la responsabilidad número uno de una empresa, decimos nosotros. Por último, lo que voy a mencionar es nuestro programa Warmware. Va muy en línea con esa propaganda, ese advertisement que mencionas de don't buy this jacket, que no compre esa chaqueta. La idea es, tenemos que evitar y dejar de pensar que cuando algo ya no está usable, o una chaqueta, por ejemplo, tiene un hueco o un cierre está roto, que hay que botarlo. Esa idea nos va a realmente ser, es una forma de pensar súper peligroso, lo decimos así. Nosotros lo que decimos es repararlo, dar vida más a lo que estamos usando. Esa idea, ese concepto de una economía circular es algo para nosotros que está bastante familiar, pero tenemos mucho, mucho trabajo por hacer en realmente hacer que esa idea y concepto llegue a los demás. Y es la responsabilidad de las empresas que formamos nuevos modelos de negocio para promover ese concepto. Hasta la fecha, hemos empezado a vender ropa usada, de hecho. Ya hemos vendido más de 150.000 unidades y, de hecho, es un negocio nuestro que está creciendo 50, 60, 70% al año por los últimos 3 años. Entonces, ya estamos en este proceso de convertir y evolucionar realmente la palabra, la forma de hacer negocio para que sea mucho mejor para el planeta y para que tengamos un planeta donde pueda hacer negocios.
Excelente, me encanta el ejemplo donde señalas también con cifras cómo este nuevo modelo de negocio de reparación significa un aumento en ventas, porque un tema central que tocó Mitchell es que la economía circular no es filantropía, es un modelo de negocio. Y en ese sentido también hacemos la diferencia de que buscamos lo que se denomina el triple impacto, el impacto positivo económico, social y ambiental. Y en ese sentido me gustaría también preguntarles a ustedes, para que quede claro que esto no es un sacrificio, ni que las empresas, ni que los gobiernos, ni las organizaciones que estamos promoviendo la economía circular, estamos diciéndoles a los emprendedores y a los empresarios, oiga, van a poner plata de su bolsillo y van a perder plata y se va a transformar en una pérdida, sino que al contrario, esto va a generar en el mediano y largo plazo, o quizá en el corto plazo, un muy buen modelo de negocio. Me encantaría saber un poco más de cuál ha sido la experiencia de ustedes, pero también saber, aprovechando a la ministra que está acompañándonos con nosotros hoy, ¿cuáles son los beneficios que ha visto a nivel de gobierno cuando se implementa en un territorio, en una ciudad o en un país, un modelo como el de la economía circular, siempre acompañado con las tecnologías de la industria 4.0?
Bueno, yo creo que es una gran pregunta, porque uno de los objetivos que nos hemos puesto a romper es justamente esta idea que el cuidado del medio ambiente se opone al desarrollo económico. Eso no es así, no es así. O sea, hoy día justamente el cuidado del medio ambiente, la acción climática y la economía circular lo que hacen es potenciar el crecimiento económico. Y no es una opción hoy día, es la única manera de desarrollarnos en un mundo, ¿verdad?, con una población que está creciendo y donde además tenemos recursos escasos. Y los datos son muy concretos en eso. Por ejemplo, alcanzar la carbono neutralidad en nuestro país. Cuando nosotros lo propusimos la primera vez y que decíamos que íbamos a alcanzar esto, porque la ciencia estaba pidiendo, ¿verdad? Justamente esta meta para limitar el incremento de temperatura por sobre 1,5 grados. Salieron mucha gente a decir que esto iba a ser espantoso, que esto iba a afectar el crecimiento económico de nuestro país, etcétera, etcétera. Bueno, nosotros demostramos, y los datos son muy concluyentes en eso, que alcanzar la carbono neutralidad para Chile es un gran negocio, es un gran negocio. O sea, con una inversión de entre 40.000 y 50.000 millones de dólares se generan ahorros que superan los 80.000 millones de dólares, generando un beneficio económico neto por sobre los 30.000 millones de dólares para nuestro país. Y lo más importante es que estos beneficios se multiplican por 5 si consideramos los beneficios indirectos que trae justamente la carbono neutralidad y la disminución de las emisiones de carbono negro, que es el principal problema que tenemos en nuestro país, la contaminación del aire, y los beneficios en la calidad de vida, de la salud de la población. Entonces, esto es así. Es más, el Banco Mundial en el último estudio demostró que alcanzar la carbono neutralidad en Chile genera un incremento de 4,4% en el PIB de Chile. O sea, así de potente es en esta área. Pero lo que es más relevante, y la economía circular como nadie lo demuestra, es el impacto social que tiene esta medida. Lo contaba muy bien Alex y Soledad, lo que las personas, ¿verdad?, el impacto que producen las personas de la actividad empresarial, industrial, no es la fuente de trabajo que se genera, sino que son los desechos que esta genera, ¿verdad? Hablábamos de la basura, de los vertederos, de las emisiones, la contaminación del aire, del agua, o también veíamos los relaves que comentaba Soledad. Cuando tú cambias la manera de hacer las cosas hacia la economía circular, todos esos desechos los conviertes en insumos y, por lo tanto, no los dejas afectando a la sociedad, sino que, por todo lo contrario, los generas como un valor para la sociedad. Por eso es lo que comenta Alex, de cambiar la forma en que tú miras los negocios. La economía circular no puede ser algo del área de sustentabilidad de una empresa. Tiene que estar en el corazón de la estrategia de crecimiento de una empresa, porque cambia toda la forma en que hacemos las cosas, cómo miramos las cosas, la cadena de valor. Yo creo que Patagonia, en ese sentido, ¿verdad?, ha sido un tremendo pionero y un tremendo líder en cómo tenemos que ir cambiando y mirando las cosas, porque la forma de hacer negocio, de crecer, ¿verdad?, de tener crecimiento económico hoy día, es solamente a través de esta forma circular, que es la verdadera sustentabilidad, porque tiene impacto y crecimiento económico, impacto, ¿verdad?, directo en la calidad de vida de las personas, social, y impacto ambiental, porque efectivamente nos permite tener un mundo donde podamos vivir no solo nosotros, sino que también las futuras generaciones.
Absolutamente de acuerdo, y por eso es tan importante que emprendedores que tienen modelos de economía circular muestren cuáles son sus resultados, cuáles han sido sus experiencias. Nosotros lo hemos conversado en distintas oportunidades con Michel, desde que tu caso, mi caso, también el de Gonzalo, que hemos tenido la oportunidad de compartir más, desde que nos incorporamos y decidimos desarrollar modelos más circulares, hemos tenido estos impactos súper positivos, económicos, ambientales y sociales. En tu caso, Michel, ¿cuáles han sido algunos de ellos, si nos puedes compartir?
Primero, como dice la ministra, efectivamente cuando una empresa tiene en el core en la economía circular, la cosa cambia absolutamente. Yo me siento una empresa súper ecológica y no tenemos departamento de sustentabilidad, porque nuestro propósito dice que nosotros nos dedicamos a limpiar el mundo de plástico usando el plástico como herramienta. Entonces, yo estoy enamorado del problema, no de la solución. Entonces, estoy buscando siempre soluciones circulares para ese problema. Y hemos tenido montones de éxito, montones de cosas. El otro día, como estábamos con la ministra lanzando la ruta de economía circular de la construcción, y yo le mostraba a la construcción lo que hacemos con los famosos cubos dren, que son unos cubos que se ponen para los drenajes de agua, que uno pensaría que tiene que ver la construcción con economía circular. Bueno, lo hacemos con los cabos que sacamos de la Patagonia, y un cabo está hecho de un plástico, de un polipropileno, de muy alta resistencia, porque tiene que aguantar torsiones, tracciones muy fuertes, con temperatura, a veces la mitad del cabo está congelado y la otra mitad está bajo el agua, torciéndose. Entonces, es un súper material, que después lo tomo y se lo vendo a la construcción hecho cubos, y es mejor y más barato que hecho con materiales vírgenes. Y ellos, a su vez, pueden después eso presentarlo.
Here in Key West, we were out before it was in. In this open and inclusive paradise, you can be yourself, make new friends, and savor our live and let live vibe. With LGBTQ+ friendly accommodations, our legendary nightlife, and year-round activities and events, it's always a good time to come as you are. Key West, close to perfect, far from normal.
Como para los índices de sustentabilidad, ya lo dijo el año pasado Larry Flynn, que el presidente de BlackRock, que es el mayor fondo de inversión del mundo, dice, aporten al medio ambiente o pierdan nuestro apoyo. Lo que está diciendo él con eso, está diciendo, o aportan al medio ambiente y a las comunidades y a la sustentabilidad, o quizá en 15 años no tengan negocio. Y si no tienen negocio, eres más riesgoso. Por lo tanto, mi tasa de interés más alta. Business as usual, ¿ya? Entonces, hoy día, las empresas que entren en esto tienen acceso a mejores tasas de interés. Entonces, sigue siendo un negocio. Siguen siendo, esto te está generando oportunidades de negocio, que nosotros la estamos aprovechando con lo de Atando Caos, con lo que estamos haciendo con la minería, con lo que estamos haciendo con la construcción. Y estamos, lo que decía antes, la colaboración. Estamos cruzando fronteras entre industrias. Como residuos de la industria de los alimentos, lo estamos llevando a la minería. Los de la pesca, lo estamos llevando a la construcción. Los de la construcción, vamos a ver dónde los metemos. Y estamos cruzando esto y haciendo una economía circular más 360 en todo lo que respecta, a nosotros por lo menos, en los plásticos, que yo siento por lo menos que bien usado, el plástico es el material más ecológico del mundo. El problema es que lo estamos botando, pero el plástico tiene esa tremenda virtud que no biodegrada. Y algo que no biodegrada o algo que es eterno, bueno, está para ayudarte eternamente. Usémoslo eternamente y empecemos a buscarle todas estas demandas y estas formas donde colocarlo y donde ponerlo eternamente. Y si se echa a perder, bueno, lo molemos y lo hacemos de nuevo, lo transformamos en otra cosa. Y así vamos armando esta economía circular y estos modelos de negocios circulares.
Y aprovechando que estamos distintas industrias, no puedo dejar pasar esta pregunta. Alex, ¿cuándo vamos a ver el primer proyecto Converplast o Atando Caos Patagonia? Aprovechando esta oportunidad maravillosa que tenemos en Chile, ¿y cuáles han sido tus experiencias, por favor, también?
Bueno, claro, o sea, yo volvería a ese proyecto que estamos haciendo en el sur de Chile con Red de Pesca. Ya sabemos que el plástico es un problema y la solución para nosotros es evolucionar nuestra forma de pensar en cuanto a qué es nuestro modelo de negocio. Nosotros tenemos historia en ver a basura o ver a material desechada que iba a ser destinada a la basura, pero nosotros tomamos y convertimos en algo nuevo para vender, dando vida, una vida más a ese material y también evitando en la fabricación de materiales vírgenes. Para nosotros, o sea, trabajando en el mundo y industria outdoor, un montón de nuestros productos son hechos de un poliéster. Es algo sintético, algo súper durable, algo súper clave e importante para el outdoors. Bueno, en armar y...
Creo que sí.
Sí. Oye, Petar. Una cosa,
dime.
De Atando Cabo, de Converplast Patagonia, el proyecto que hicieron con Bureo, nosotros le reciclamos el material a Bureo, así que el material que ellos recuperaron y con que hicieron los Yoki, que fueron 40 toneladas de polietileno, salió también de Converplast, así que indirectamente hemos trabajado con Patagonia hace harto tiempo.
La economía de la construcción, ahí se nota claramente cómo está todo integrado y si cambiamos el giro total, podemos aprovechar las cosas de una manera que hoy día ni siquiera imaginamos.
Absolutamente. Déjame pasar a Gonzalo. Gonzalo, también tú, desde tu experiencia como emprendedor, ahora también impulsando estas iniciativas hacia el sector privado, ¿cómo ves que en industrias tan grandes, tan importantes, adoptan esto? El otro día conversábamos, hay muchos incentivos solamente de transitar hacia energías renovables que ya son más baratas, o sea, son un beneficio directo para empresas, pero ¿cómo lo has visto y cómo lo están tomando estas grandes industrias?
A ver, yo creo que hay mucho que ya está bien dicho y bien representado, digamos, por el trabajo de Michel y también lo que está haciendo Patagonia desde el punto de vista de tomar los residuos y darles una segunda, tercera, ojalá infinita vida, ¿no? Y ahí creo que hay muy buenos ejemplos. Nosotros en Triciclos también hemos puesto mucho foco en trabajar aguas arriba, ¿no? Ustedes lo han escuchado, en Triciclos decimos que la basura es un error de diseño y que por lo tanto tiene que corregirse primero desde el diseño, tanto del producto mismo, los materiales, como el modelo de negocio. Y estamos viendo cómo muchas empresas están justamente haciendo esta mirada aguas arriba, que ayuda a entender todas las oportunidades de eficiencia que amplían muchas veces de los materiales, como dices tú, a la energía, amplía a la relación con la naturaleza en los procesos más extractivos o que tocan mucho más la naturaleza en el origen. Y ahí se están viendo una serie de eficiencias que ayudan a cuestionarse muchas veces si algo que estábamos necesitando o que estábamos creyendo que necesitábamos realmente lo necesitábamos, ¿no? Nada mejor como ejemplo que lo que estamos viviendo este año. ¿Cuánto hemos aprendido a necesitar menos para lograr en muchos casos el desarrollo? Y con esto no estoy, digamos, celebrando el COVID, que no se me malentienda, digamos, hemos tenido un año de un tremendo sufrimiento, pero han sido aprendizajes, a costa, por supuesto, de mucho sufrimiento, pero aprendizajes que nos llevan hoy en día a hacernos preguntas de ¿realmente necesitábamos movernos todo lo que nos movíamos? ¿Necesitábamos que efectivamente nos encontráramos presencialmente cuando hoy en día hemos aprendido a encontrarnos virtualmente? ¿Estábamos necesitando muchas veces extraer todo lo que requeríamos? Ha habido este año un cambio de paradigma en ese sentido que conversa muy bien, por supuesto, con las expectativas de las futuras generaciones, digamos, hoy en día y en las conversaciones que hemos tenido en estos días. Lo que se presenta es la oportunidad de migrar la propuesta de valor hacia una propuesta de valor que conlleve muchos más valores en ello, ¿no? Y eso yo te diría, yendo un poco también a la pregunta inicial que hiciste de la lógica del triple resultado, para nosotros como Triciclo y en la misma lógica con Patagonia, creemos que la propuesta de empresas B, digamos, que lo que busca es que esta propuesta de triple resultado esté absolutamente integrada en los estatutos de la compañía, que sea algo que está integrada en la forma como se miden los resultados, cómo se entiende un presupuesto, cómo se entiende un balance y sobre todo cómo se entiende en la forma de medir el desempeño de cada una de las personas, sea algo que sea indestructible, digamos, que sea, por supuesto, que esté dentro de los compromisos sólidos de la compañía, de la misma manera como con ustedes, Petar, y también con Patagonia nos hemos comprometido de ser parte de la Alianza de Ambición Climática con un compromiso serio de abordar la carbono neutralidad como máximo al 2050. Esos compromisos valen, esos compromisos son importantes. Hay ciertos ámbitos en la humanidad en que la carreta delante de los bueyes importa. Tenemos que aprender a asumir un compromiso y después acompañar nuestras palabras con las acciones y no esperar a que todas las condiciones de contexto estén dadas para en ese momento dar el paso y atrevernos con el compromiso.
Absolutamente, y creo que justamente eso es lo que está haciendo una gran industria de tanto impacto como la minería, y en ese sentido me gustaría preguntarte, Soledad, ¿cuáles son algunos de los resultados que ustedes han conseguido en términos de transitar hacia el uso de energías renovables? Eso necesariamente también repercute en un impacto positivo económico, pero también qué han logrado generar en creación de empleos de calidad en los distintos territorios que ustedes están desenvolviéndose.
Sí, bueno, sin lugar a duda, la migración a energías renovables nos trae varios beneficios, no solo económicos, sino también sociales, nuestro relacionamiento con las comunidades que tenemos aledañas, los mismos proveedores locales, etcétera. Yo creo que se genera como una vorágine de beneficios a nivel más local. Ahora, a mí me gustaría también detenerme un poco en estos beneficios de la economía circular, sobre todo centrado en lo que es la innovación y lo que nos ha pasado a nosotros en la minería. Nosotros efectivamente la innovación antes la veíamos como bien centrada en lo que es la producción masiva, cómo poder sacar más. Y hoy en día, con todo esto, nuestra innovación la estamos centrando y la estamos reenfocando a lo que es la sustentabilidad. Y con eso volvemos a los temas de energía renovable, uso de agua desalinada, etcétera. Varias iniciativas que hoy en día son más masivas en la industria minera. pero eso también nos trae otros desafíos y otros beneficios que yo creo que también son importantes, sobre todo en este foro. Nosotros como industria minera, se nos hace difícil pensar e implementar la innovación cuando estamos en un contexto de planificación masiva de extracción. Entonces, ahí es cuando empezamos con las alianzas. Yo creo que esto trae, todo lo que es la economía circular, tiene una arista de alianzas, de generación de alianzas y de equipo fundamental. Nosotros como extractores de minerales, no somos muy buenos innovadores, ¿para qué vamos con cosas? Necesitamos ayuda, y así lo hemos hecho. Tenemos alianzas con el Banco Central, con la iniciativa del Smart Mining, donde efectivamente estamos ayudando a economías emergentes a poder extraer minerales de una forma sustentable. Hemos hecho también alianzas con gobierno para llevar la extracción del aluminio de una forma más limpia, y así sucesivamente. Yo creo que por ese lado las alianzas, los partnerships, es básico para nosotros, y estas mismas entidades como ustedes, como Endeavor. Al final nosotros como industria de la extracción necesitamos un traductor o un facilitador que nos conecte con los innovadores para que podamos trabajar en conjunto y así poder encontrar mejores soluciones. Porque al final del día hablamos idiomas bastante distintos y es difícil poder trabajar en conjunto. Así que yo creo que ese es otro gran beneficio que viene como en una de esas, uno puede decir como en la tercera derivada, pero está ahí, está latente, y nosotros lo hemos experimentado y nos ha funcionado muy bien.
Mira, qué buen punto tocas, porque justamente el rol que estamos buscando liderar desde Endeavor y con nuestro nuevo área de Endeavor Research, que ha identificado este grupo de empresas que son scale-ups, que justamente son estas empresas medianas tendiendo a grandes, que generan este gran impacto y que permiten a través, y lo que queremos lograr a través de Endeavor es ser ese puente de comunicación entre estas grandes industrias y las scale-ups. Pero al mismo tiempo, y también como somos varios participando y me están llegando ya algunas preguntas de la gente que nos está viendo, quiero comenzar a resumirlas un poco. Gonzalo tocó un tema muy importante que no podemos dejarlo de lado. Estamos viviendo en un momento que es muy particular. Es una epidemia como la que no ha ocurrido en los últimos 100 años, y justamente viendo el vaso medio lleno, como es nuestra característica de emprendedores Endeavor y empresarios y promotores de la economía circular, hemos visto que también ha empujado para la aceleración de la transformación digital, pero también para, por lo menos desde mi perspectiva o desde mi punto de vista, una colaboración mayor entre el mundo público y el privado. Ministra, ¿cómo ha visto el impacto de esta terrible pandemia del coronavirus en términos de la colaboración que está teniendo las empresas privadas en sus distintos tamaños, startups, scale-ups y grandes, con las iniciativas del gobierno, y qué podemos esperar de esto en el futuro?
Bueno, sin duda nos ha tocado vivir momentos muy difíciles y muy duros, pero como tú bien señalas, Peter, los momentos de crisis y de cambio son también grandes oportunidades, y son mayormente oportunidades cuando uno tiene claro dónde quiere llegar y tiene una meta que es compartida. No es la meta que se puso como el gobierno, sino una meta que compartimos justamente con los actores no estatales, como bien señala Gonzalo, pero básicamente con toda la sociedad civil, con todo el mundo del emprendimiento, con la empresa, y esas metas claras hoy día, teniendo también la hoja de ruta clara de cómo llegar a conseguir esas metas, hacen de esta crisis, y sobre todo de las medidas de recuperación de esta crisis, una oportunidad para acelerar esa transformación. Así lo hemos entendido, y por eso impulsar la reactivación verde, esta reactivación sustentable, se ha transformado en la gran oportunidad de avanzar más rápido. ¿Y cómo lo hemos hecho? Bueno, se han generado una serie de recursos muy importantes para poder reactivar las economías que están muy, muy golpeadas, pero sobre todo con la pérdida de empleo, cosa que pudiera gatillar, ¿verdad?, un pilar de inversión pública que pudiera gatillar la creación de empleo de manera importante y acelerada. Y como tenemos toda ya la hoja de ruta para alcanzar la carbono neutralidad en nuestro país, y estamos ya en la fase más importante, más avanzada de la hoja de ruta de la economía circular, teníamos listo ya una serie de proyectos de que podíamos implementar. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Oye, ¿sabes qué? Un 30% de todos los recursos especiales que se van a inyectar para la reactivación van a ir específicamente a proyectos de acción climático y sustentabilidad y circularidad. Eso es un cambio radical. La Unión Europea, que ha sido un tremendo líder en eso, también ha hecho lo mismo, ¿verdad?, que nosotros, con un 30% de los proyectos dirigidos específicamente a eso, lo que nos va a permitir avanzar más rápido que lo que esperábamos. Tú muy bien lo señalabas, o fue Michelle, ¿verdad?, que claro, la meta es alcanzar la carbono neutralidad y la resiliencia el año 2050, pero nosotros creemos que podemos avanzar más rápido, y todos los actores empiezan a justamente actuar de esa manera, y una reactivación verde nos permite tener recursos para acelerar esas transformaciones. Y yo quiero señalar aquí un tema de la cooperación, que esto es clave. La gracia de la economía circular está basada en la colaboración y cómo un agente influye en otro. Lo comentaba, creo que era Michelle, aquí vemos también que esto es un tema global. Estamos viendo a los principales inversionistas del mundo también tomando medidas muy concretas que nos influyen directamente en el actuar de otros. Nosotros estamos en un proceso de descarbonización de nuestra economía que queremos acelerar, ¿verdad? No solamente cerrar las centrales a carbón, sino que cambiar la forma del transporte de nuestro país a través de la electromovilidad y también con la incorporación del hidrógeno verde. Y vemos los grandes inversionistas como BlackRock, pero también el fondo noruego, que tiene más del 1,5% de todas las inversiones del mundo, de todas las bolsas globales, han señalado con mucha claridad, ¿verdad?, que le quitaban las inversiones, el apoyo a todas aquellas empresas, una que tenía más de 56 empresas, que ya le quitaba directamente el apoyo y las inversiones por no estar haciendo frente al cambio climático y la sustentabilidad. Y eso tiene un impacto gigantesco en muchas empresas multinacionales que están presentes en Chile y que nos ha permitido acelerar el proceso de descarbonización hasta en 10 años. Algunas de las centrales a carbón, por ejemplo, que digamos, que estaban en el plan y que al principio iban a ser más tarde, dado esto, hoy día están siendo obligadas y están viendo impulsadas a adelantar estas transformaciones. Lo mismo vemos, por ejemplo, con esta ley que estamos haciendo para acabar con los plásticos de un solo uso y que permite potenciar una industria verde que está partiendo en nuestro país, que todo es de los envases compostables, por ejemplo. Y nosotros tenemos ahí, ¿verdad?, un tremendo potencial para poder crecer el hidrógeno verde.
Here in Key West, we were out before it was in. In this open and inclusive paradise, you can be yourself, make new friends, and savor our live and let live vibe. With LGBTQ plus friendly accommodations, our legendary nightlife, and year-round activities and events, it's always a good time to come as you are. Key West, close to perfect, far from normal.
También se está adelantando gracias a esto y un trabajo colaborativo y que puede permitir a nuestro país no solo descarbonizarse y pasar de hacer de un país que importa combustibles fósiles a ser un país que exporta energías limpias. Y más allá todavía, como el hidrógeno verde además es almacenable, nosotros podemos descarbonizar todos nuestros productos, hasta todo lo que exportamos. Decimos que somos un país minero, ¿verdad? Pero nosotros podríamos ser el primer país minero que exporta cobre verde, que está hecho no solamente con el 100%, ¿verdad?, sin energías sucia. Y yo estoy segura que las fechas que se entregaban van a adelantarse justamente porque la pandemia del COVID nos abrió también una oportunidad entre medio de todo este dolor para avanzar más rápido en ese proceso que nos permite un desarrollo no solamente que sea económicamente muy positivo, como decía, sino sobre todo que cambia directamente la calidad de vida de las personas en los territorios. Y por eso, a través del programa Huella Chile, que no solamente mide las huellas de las empresas en las emisiones de gases efecto invernadero, sino que hemos incorporado la huella del agua para que permita gestionar y reducir el impacto que generan y el uso de estos recursos naturales, ¿verdad?, que es tan relevante, cambiar y modificar el foco de la estrategia de crecimiento de nuestro país y de todas las empresas hacia un crecimiento verde.
Qué buenas noticias desde Chile, ver que estamos absolutamente alineados en estas nuevas tendencias. Y te quiero aprovechar de preguntar, Gonzalo, tú que estás participando a nivel internacional y que estás ahí traspasando el mando al nuevo champion para la COP26, ¿cómo ves que afectó el COVID-19? ¿Aceleró en cierta medida cómo se está enfrentando el mundo ahora, acoplando esta oportunidad de reactivación y que la reactivación sea una reactivación verde y ojalá circular?
Bueno, estamos lejos todavía de entregar el mando. Con la ministra entregaremos el mando en un año más, así que nos queda mucho trabajo por delante. Ambos se nos amplió exactamente 12 meses nuestro mandato y creo que, de nuevo, sin celebrar lo que ha pasado con el COVID, creo que es una buena noticia desde el punto de vista de una serie de oportunidades en las cuales Chile, como bien explicaba la ministra, tiene mucho que ofrecer y ofrecer de manera muy concreta a partir de un liderazgo que a veces ha pasado desapercibido a nivel nacional, pero que a nivel internacional se celebra. Digamos, todo lo que la ministra estaba mencionando son hitos que están marcando la agenda global con un marcado liderazgo. Y en mi caso, con Nigel, lo que estamos trabajando es en justamente tomar estos aprendizajes, apoyar a distintos países que están enfocándose, como bien explicaba la ministra, en colocar la dinámica de la acción climática y la sostenibilidad en los planes de reactivación. Hay hoy en día un apetito importante de parte de los países de incluso aprender cruzadamente, ¿no es cierto?, de las experiencias de los países que ya han tenido un grado de avance. Claramente este año lo que hemos visto es que se ha acelerado de una manera impresionante la transición energética, ¿no? En parte, por supuesto, por la estabilidad que han mostrado los combustibles fósiles, pero también a partir de las oportunidades que han ofrecido las tasas de interés más bajas. Hemos tenido un cambio radical. El carbón está absolutamente fuera ya de todo horizonte. El petróleo está teniendo una caída tremendamente acelerada. Eso ha permitido que las energías renovables, lo veíamos incluso en noticias de la Agencia Internacional de Energía hoy mismo, han tenido un crecimiento muy por sobre lo esperado. Lo que explicaba la ministra del hidrógeno verde se ha acelerado, para ponerlo en número, ¿no es cierto? Hace un año atrás hablábamos de que la competitividad del hidrógeno verde respecto de los combustibles fósiles se iba a dar con 50 gigawatts de electrolizadores instalados, que debiera darse en ese momento, estimábamos, hacia fin de esta década. Hoy estamos hablando de que la competitividad se va a lograr con 25 gigawatts y eso probablemente va a ocurrir al 2025, donde Chile hizo una apuesta realmente de liderazgo a proponer 5 gigawatts de esos 25 al 2025. Eso además acelera aspectos, por ejemplo, hoy mismo hablábamos de cómo el fin del motor de combustión interna y la totalidad de electrificación de los sistemas de transporte debiera empezar a mostrarse ya con mucha claridad hacia el 2035. O sea, estamos a 15 años de que el motor de combustión interna pase a ser un elemento que está destinado al pasado, digamos, partiendo, por supuesto, con las flotas. Hoy mismo se lanzó la gran alianza de flotas y de transporte liviano, pero así lo mismo está pasando con el transporte pesado. Vamos a tener al 2035 los primeros vuelos ya con hidrógeno verde, y todo eso muy acompañado, como bien decía la ministra, por un sector financiero que ha descubierto la importancia a través del COVID de adquirir mucha mayor resiliencia a través de desinvertir en aquellas industrias del pasado y empezar a invertir muy aceleradamente en las industrias del futuro y del presente, diría yo.
Buenísimo. Me aparece una pregunta del público que quiero aprovechar de hacérsela a la ministra. Si es que van a existir o si se tiene pensado algunos incentivos tributarios para empresas que vayan hacia la transición hacia una economía circular.
Bueno, nosotros estamos trabajando con la Corfo justamente en incentivos especiales para las empresas, en incentivos financieros para las empresas, sobre todo lo que tiene que ver con el sector financiero, y armamos además con el ministro de Hacienda una mesa de finanzas verde. Que implica una transformación completa del sector financiero, porque como vimos los ejemplos de BlackRock, y Fondo Noruego, tiene una incidencia muy relevante en justamente cómo se van los flujos de plata hacia aquellos sectores de la economía que queremos potenciar. Una cosa que también es importante, que en el impuesto verde sacamos adelante el impuesto verde que reformuló el impuesto verde, que antes era por capacidad instalada y ahora son por emisiones concretas, generando un incentivo justamente a un cambio en la manera de hacer las cosas, pero además por primera vez estableció un mecanismo de compensación que hace que aquellas empresas que hacen mejor las cosas puedan tener los recursos por sobre aquellas que siguen ancladas con una mirada del pasado. Todos esos incentivos son tremendamente relevantes, pero no solamente para las empresas, sino que también para las personas. Ahí también con el Banco de Estado hemos lanzado unas medidas especiales para entregar financiamiento a las personas, para cambiar la forma en que hacemos las cosas. Esto va directamente con este cambio cultural que conversábamos, por ejemplo, a tener todo su sistema de energía, cambiar y modificar su sistema de energía por paneles solares que pueden poner en los mismos negocios, en los mismos, digamos, emprendimientos que tiene. Estábamos ahí con unas emprendedoras extraordinarias que hacían hielo verde, no es que sea de color verde, sino que era 100% de energía renovable, hecho justamente, ¿verdad?, a través de este cambio de instalación del sistema de energía, que constituía más del 60% del valor de su producto y que le hacía, digamos, un ahorro en costo gigantesco, y asimismo su transformación hasta circularidad. Como yo le decía, la acción climática y la circularidad son dos caras de la misma moneda, y justamente, ¿verdad?, el trabajo tiene que generar los incentivos para avanzar más rápido en esa dirección.
Buenísimo. Y hablando de empresas que hacen bien las cosas, Michel, tu experiencia con lo que pasó con el COVID, que viste una oportunidad de hacer no solo un aporte en eliminar estos desechos que se estaban generando casi por necesidad sanitaria, pero sino que también repercutió en que ayudaras a estos héroes que realmente se transformaron, todas las personas de los hospitales y del área de sanidad. ¿Cómo fue tu experiencia con el COVID?
Sí, porque, o sea, como te decía, que yo estoy enamorado del problema, no de la solución. Cuando empezó esto del COVID, fui al supermercado, como todo, y me encontré con las mascarillas y con los guantes botados en el estacionamiento. Y dije, esto no puede ser. Y empezamos a desarrollar un proyecto que le pusimos el proyecto Legión, porque dijimos que íbamos a sacar una legión de productos para combatir el coronavirus. Y desarrollamos escudos faciales, que son los que ocupan para la salud. Partimos con ese y tenemos ya cuatro tipos de escudos faciales distintas y unas máscaras con Corfo, pero la gracia es que están hechos con materiales reciclados y además son sanitizables, y algún día, si este bicho alguna vez se va y nos deja tranquilo, todos estos materiales son reciclables. Es muy fácil de desarmar y llevarlo a un punto limpio, que se reciclen y que al final estamos peleando, como decía la ministra delante, mi pelea es contra la economía lineal y contra la cultura del desecho. Entonces, hoy día, los productos que tenemos en el proyecto Legión son productos que son 100% reciclados y reciclables.
Buenísimo. Y mire cómo esta situación te hizo innovar y cambiar, ¿no?, ciertos modelos de negocio. Y entiendo, leí un artículo muy interesante, Alex, donde ustedes también experimentaron lo mismo, ¿no? Tuvieron que ampliar toda su área de e-commerce. ¿Cómo los afectó esto y cuáles fueron las lecciones aprendidas?
Bueno, tal cual, toda la comunicación y comercio, de hecho, digital, realmente ha explotado por todos lados, no únicamente para Patagonia, pero para nosotros vimos el poder y realmente la capaz de ese canal digital. Yo creo que para nosotros estamos súper al tanto también de, durante todo este periodo de COVID, la gente está mirándonos como los líderes. Nosotros, en nuestro caso, como de la industria outdoors y de inventaria como la ropa, y la gente está midiendo qué estamos y qué acciones estamos haciendo. Nosotros, hablando como negocio y hablando de los retornos que uno puede lograr con este concepto de economía circular, para nosotros es sumamente importante y es el momento en cuanto a necesitamos duplicar nuestro compromiso a salvar nuestro hogar, el planeta Tierra, porque la gente va a querer empresas yendo para adelante que han tomado las decisiones correctas durante los momentos más difíciles. Algo como que mencionó también la ministra. Nosotros estamos viendo dónde podemos invertir, especialmente en este momento, como una empresa en energías renovables, en este caso. Ya, por ende, estamos literalmente hoy en día construyendo, invirtiendo directamente en paneles solares, un proyecto de paneles solares, ahí en Punta de Lobos. Y nosotros como Patagonia siempre hemos hablado de qué tal increíble sería si podemos nosotros hacer el offset, o sea, llegar a ser carbono neutral, a través de una inversión directa ahí en la región de la Patagonia, uniendo por siempre la compañía con la región y el lugar. Así que estamos siempre nosotros pensando en cómo podemos evolucionar nuestro compromiso al planeta y realmente al medio ambiente. Y como hemos hablado un poco hoy, que no es necesariamente la filantropía, es una economía. Y nosotros estamos muy al tanto de eso y estamos muy al tanto de que los clientes, los consumidores, especialmente la próxima generación, los jóvenes, nos está mirando, nos está midiendo cuáles decisiones estamos tomando, cuáles acciones estamos tomando. Y nos van a medir y realmente van a votar con su plata durante los próximos 10, 20, 30 años. Así estamos pensando nosotros.
Buenísimo. Y bueno, lo que hemos visto como constante es que coincidimos en que la recuperación post-COVID va a ser definitivamente verde, va a ser circular, va a ser 4.0. La aceleración que tuvimos de transformación digital fue evidente y en todo esto vamos a requerir muchos más recursos para generar estas tecnologías. A mí siempre me encanta hablar de la necesidad y de la importancia que va a tener la minería, y yo la pongo entre comillas porque es minería extractiva y minería urbana al mismo tiempo, para generar estas nuevas tecnologías. Y en ese sentido, lo que ustedes están haciendo desde Río Tinto realmente es importante. ¿Cómo están enfrentando el escenario que se va a venir de gran demanda, Soledad, para lo que se viene en esta recuperación verde post-COVID?
Yo creo que, mira, bueno, estamos haciendo varias cosas. Yo creo que una de las grandes enseñanzas que nos dio a nosotros COVID fue darnos cuenta de que somos capaces de derribar paradigmas, que somos capaces de enfrentar el cambio y de adaptarnos en un muy corto periodo de tiempo. Y en ese sentido, como lo han dicho varios panelistas acá también, todo esto al final va a acelerar todos estos cambios. Muchas cosas que estábamos viendo más en el futuro, iniciativas de ser más sustentable, de mejoras en nuestros procesos productivos, de mejoras y oportunidades que podríamos captar con nuestros clientes y nuestros proveedores, ya se están empezando a tangibilizar ya en el corto plazo. Porque al final del día eso está pasando ya. Nosotros como industria minera efectivamente vamos a tener el beneficio de ser uno de los primeros que vamos a estar liderando el repotenciamiento de la economía después de todo lo que nos ha pasado este año. Y en ese sentido estamos preparados para seguir y empezar a salir navegando lo antes posible. De hecho, hemos visto las cifras locales. La minería ha sido una de las pocas industrias que se ha detenido. La baja en producción, aunque sí ha sido marginal si lo comparamos con otras industrias que efectivamente se han detenido en un 100%. Y eso creemos y tenemos conciencia que somos un actor relevante para repotenciar todo esto. Pero nuevamente, yo creo que es súper importante que esto, nosotros, la industria minera es una industria a largo plazo. Es una industria lenta. Entonces, para que nosotros como mineros nos hayamos dado cuenta que sí tenemos la capacidad de adaptación en el corto plazo, es tremendo. Entonces, en ese sentido, yo creo que es una gran enseñanza y que efectivamente eso nos va a hacer poder hacer parte de este compromiso con respecto a la economía circular mucho más tangible en el corto plazo.
Buenísimo. Oiga, les quiero contar que lamentablemente estamos llegando al final del panel. Ha sido un tema fantástico, la diversidad de miradas que tenemos. Y aprovechando que terminamos con Soledad de Río Tinto, les quiero contar que Río Tinto, en conjunto con Endeavor, buscan potenciar a los emprendedores que tengan soluciones tecnológicas que puedan reducir o detener la propagación del COVID-19 dentro de la industria minera. Las postulaciones parten el 16 de noviembre hasta el 18 de diciembre y pueden encontrar más información en la página de Endeavor en endeavor.cl. Quiero agradecer la participación de todos ustedes, el tiempo que nos dedicaron. Es muy importante para nosotros como representantes también de las scale-ups de Chile que participen con nosotros y que muestren que la economía circular es un muy buen negocio, pero que además tiene un efecto de crear empleos de calidad y combatir el cambio climático. Muchísimas gracias, ministra, muchísimas gracias, Gonzalo, Michel, Alex, Soledad, y esperamos contar con ustedes en una próxima oportunidad.
Oye, Petar, muchas gracias, sí, y acuérdate, Michel, que la economía circular es como el reggaetón, te guste o no te guste, llegó para quedarse, así que todo a bailar al ritmo de la economía circular.
Con esa frase para el cierre, nos despedimos. Muchas gracias, Michel.
Gracias, chao, chao. Felicitaciones.
Muchísimas gracias.
Gracias.
Here in Key West, we were out before it was in. In this open and inclusive paradise, you can be yourself, make new friends, and savor our live and let live vibe. With LGBTQ+ friendly accommodations, our legendary nightlife, and year-round activities and events, it's always a good time to come as you are. Key West, close to perfect, far from normal.